1:37. Es que no me extraña que Chema le meta prisa a Juan Luis Merino, porque se lía y luego, pues claro, no hay tiempo para el rincón literario. Don José Manuel Contreras, a la sazón, amigo Chema, ¿qué tal está usted? Buenas tardes.
Muy buenas, de jueves.
Mío, que,
de
jueves. Qué prisa. Si es que sí, nos tenéis que dar, Francino, más tiempo de programa, yo creo, ¿eh? Porque es que se nos quedan cortos los programas.
Se nos queda corto todo. Y ay, en la radio esto es velocidad. Y luego hablan de la Fórmula 1.
Ah, vamos a ello.
Rincón Literario, con José Manuel Contreras.
Hoy tenemos invitado, señor Chema, haga usted las presentaciones correspondientes.
Sí, pues vamos a saludar a Ricardo Menéndez Salmón, que nos va a hablar de un título fantástico, Asturias para Vera. Es Premio Llanes de Viajes 2010. Buenas tardes, Ricardo.
Buenas tardes.
Hola, Ricardo, buenas tardes y muchas gracias por pasarte por aquí.
Gracias a vosotros.
O sea, ¿eres asturiano o no?
Soy de Gijón.
De Gijón. O sea, que no es lo mismo que ser de Oviedo.
Efectivamente.
No, porque a ti te conté. ¿De Asturias, de Oviedo? No, del otro. De Gijón.
Del otro Asturias.
Sí, mucha mal. Y eso que mal se llevan los de Oviedo, los de Gijón, ¿eh?
Muy mal.
No habrá dos ciudades más bonitas y que no se lleven, yo
nos
creo.
Llevamos muy mal.
La leche. Bueno, pues él va a ser nuestro protagonista de hoy, pero vamos a ir lo primero con el orden habitual de nuestro programa, empezando por la lista de los libros más vendidos la semana pasada en la Comunidad de Madrid, según los datos que nos facilita FNAC Parque Sur de Leganés. En categoría de ficción, el primer puesto es para El tiempo entre costuras, de María Dueñas Vinuesa, editado por Tebas de Hoy. El segundo puesto para Las hijas del frío, de Camila Lackberg, editado por Maeva. Y el tercer puesto para La mecánica del corazón, de Matías Malcié, editado por Mondadori.
Dentro del apartado no ficción, Viaje al poder de la mente, de Eduardo Punset, que ha editado Destino. El monje que vendió su Ferrari, de Robin Sharma, que ha editado Sabay. Y Sabiduría esencial, de Bernabé Tierno, que ha editado Temas de Hoy.
En poesía, el primer puesto para Los cielos tan solos, de Pablo Guerrero, editado por Maya. El segundo para Coplas a la muerte de su padre, de Jorge Manrique, edición de Amancio Prada, editada por Casariego. Y el tercer puesto para La obra completa, de Miguel Hernández, editada por Espasa.
En infantil juvenil, La segunda vida, de Brit Tanner, de Stephanie Meyer, de Alfaguara infantil juvenil. Y en inglés, A Short Second Life of Brit Tanner, de Stephanie Meyer.
O sea, el primer y el segundo puesto es para el primer libro en
castellano
inglés,
y original. En inglés.
O sea, en inglés y en castellano. Sí.
Efectivamente. Y en tercer lugar, El Principito, de Saint-Exupéry, que ha editado Salamandra.
Y vamos con nuestras recomendaciones.
Y ahora nos vamos con nuestras recomendaciones literarias.
Usted dirá.
Bueno, pues vamos a empezar por los peques. Venga. Y luego así le dedicamos a Ricardo el resto del programa. Pues para los jóvenes de la casa, a partir de 12, 13, 14 años en adelante, El desafío de la leyenda, de César Fernández García, que nació en Madrid en el 67 y desde muy niño la literatura lo atrapó. Era de esos lectores de Platero y yo, de Pinocho, de La isla del tesoro, Alicia en el País de las Maravillas, y ya a partir de ahí, bueno, pues se encaminó hacia lo que es todo lo que tiene que ver con la literatura y con la escritura. Fue un joven lleno de ansias infinitas y algunas de sus obras que publicó hace unos años, Ellos, La última bruja de Trasmod, El email del mal, Las sirenas del alma, No digas que estás solo y El desafío de la leyenda, entre otros que hoy os recomendamos. ¿Qué nos cuenta? Pues nos habla de Eva, una muchacha de 12 años que sufre un giro dramático cuando su madre entra en coma por circunstancias desconocidas. Su padre entonces decide enviarla una temporada a la Isla del Hierro con su abuelo, al que apenas ve. Allí no solo descubrirá los encantos y misterios de la zona, sus costumbres y sus gentes, sino que, ayudada por su nuevo amigo Jonai, vivirá una fantástica aventura en donde leyendas como la del Garoé juegan un papel esencial. El desafío de la leyenda es una estupenda novela de aventuras llena de acción y misterio y nos descubre encantos del folclore canario. Y si te parece, iniciamos la lectura del desafío de la leyenda, que dice así. El coche de carreras de Eva tomó la curva con demasiada velocidad y se salió de la pista. La chica dio un volantazo para no estamparse contra una valla publicitaria. El bólido derrapaba cuando la pantalla de la videoconsola soltó un fogonazo y se apagó de golpe. También la lámpara del techo de la habitación. ¡No! Exclamó disgustada Eva. Pero sí, su récord personal tendría que ser batido en otra partida y además se había quedado a oscuras. La luz se había ido en toda la casa. La culpa era de la tormenta que se desataba en la calle. Los rayos caían sobre la ciudad desde la que había anochecido. La puerta de la habitación se del pijama. Vale, vale, le removió los rizos con una mano. De todas formas, vente al salón con nosotros. Papá está encendiendo unas velas. Creí que era una aventura y en realidad era la vida. El desafío de la leyenda, de César Fernández García, editado por Bliez, y la verdad es que es una novela fantástica para los peques y no tan peques. El desafío de la leyenda, de César Fernández García.
Bueno, hemos elegido para amenizar esta lectura de Chema Contreras el corte 1, imaginando folías del disco Silencio Roto, de uno de los mejores timpleros de la actualidad, Germán López, el timple, el instrumento por excelencia del folclore canario. Eso en cuanto a los peques en recomendaciones. Vamos con los peques en sus páginas web, Chema.
Sí. Rincón Literario, páginas web.
Bueno, pues para conocer más sobre César Fernández García, no mejor que entrar en www.cesarfernandezgarcia.com, todo seguido, cesarfernandezgarcia.com. Es la página oficial de este autor, en la que se nos presenta de una forma amena y clara los diferentes apartados que nos permiten navegar por sus contenidos. Biografía, para conocer más sobre él. Obra publicada con reseñas, vídeos, fragmentos de lectura. Premios, todos los concedidos. Fotos, vídeos y reseñas. Noticias y entrevistas. Lee gratis, os recomiendo. Pasad ahí para que conozcáis más sobre su obra y podréis disfrutar de muchas lecturas. Libros y artículos de didacta, fotos y el autor en la red con diferentes entradas. La verdad es que es una página indispensable para hacer y conocer más sobre César Fernández García.
Bueno, pues es nuestra recomendación de página web para los peques. Y usted dirá hacia dónde vamos, amigo Chico.
Pues vamos a hablar con Ricardo, le vamos a presentar, que nació en Gijón, como hemos dicho, pues en 1971, licenciado en filosofía, por la Universidad de Oviedo, columnista del diario El Comercio, decano de la prensa de Asturias y coordinador de la revista El Norte de los Libros. En la actualidad trabaja como corrector editorial. Su obra ha aparecido en publicaciones como Avión de Papel, Eventual, Lateral, Material de Desecho, Parsifal y Reloj de Arena, entre otros. Sus relatos, que han aparecido en revistas tan reputadas como Lateral y en el diario El País, han merecido algunos de los premios más importantes del género. Ha publicado las novelas La Noche Feroz, con KRK, Premio de Novela Casino de Mieres 2006, La Ofensa, con Seix Barral, y una nueva edición en tapa dura de La Filosofía en Invierno, editado también por KRK, Derrumbe en 2008, de Seix Barral, y Corrector, también en Seix Barral, en febrero de 2009. Con esta obra, creo que es así, se cierra una trilogía que escribió, la trilogía Sobre el Error, trilogía Sobre el Mal, cerrando con Los Atentados de Atocha.
Sí, la última novela se ambienta en Los Atentados de Madrid 2004.
Y bueno, pues en reconocimiento que nuestra trilogía recibe el premio de la crítica en la Feria del Libro de Bilbao. Recientemente ha obtenido el quinto premio Llanes de Viajes por su obra Asturias para Vera, con el subtítulo, que me encanta, Viaje Sentimental de un Padre Escritor, que hoy os recomendamos. ¿Y ese viaje sentimental? ¿Cómo surge? ¿Cómo nace?
Bueno, yo creo que confluyen varios aspectos, ¿no? Por un lado, la edad que uno va teniendo ya, se acerca a los 40 años, que se supone que es una edad crítica, al menos en los varones, y uno tiene la sensación de que el camino recorrido ya empieza a igualarse, en el mejor de los casos, al camino por recorrer, ¿no? Por otro lado, el hecho de haber sido padre recientemente, cuando empecé a pergeñar el libro, me parecía que era una nueva situación en mi vida interesante para arrojar una luz o para mirar aquello que es más cercano a mí, como es en este caso Asturias, que al fin y al cabo es el lugar donde prácticamente he vivido toda mi vida, pero que precisamente por estar tan cerca a veces es lo más lejano, ¿no? Entonces,
porque, perdona Ricardo, ¿esto es un libro de viajes, guía de viajes?
No es un
libro
guía,
para leer viajando.
Efectivamente, no es tanto una guía al uso. Yo creo que no tendría mucho sentido, desde mi punto de vista, aportar otra guía más de viaje a los espacios físicos. Hay cientos de guías de viaje sobre Asturias. Es decir, quien lea Asturias para Vera no se va a encontrar tanto un acercamiento físico a la realidad asturiana como un acercamiento desde otra óptica, ¿no? Por ejemplo, el libro indaga mucho en ciertos aspectos simbólicos o idiosincráticos de la realidad asturiana, y es un libro absolutamente personal, ¿no? En ese sentido, es una mirada absolutamente subjetiva, no tiene por qué ser compartida por nadie. De ahí lo del viaje sentimental de un padre escritor, ¿no? La idea de los viajes sentimentales, que es una idea ya del siglo XVIII, del siglo XIX, de los grandes viajeros, dialoga en este caso con el hecho de que yo sea un padre reciente y con el hecho de que, por razones que no vienen al caso, me dedica a escribir libros, ¿no?
Oye, y ese acervo, si lo podemos llamar así, cultural, folclórico también, que tú quieres transmitir en tu libro, ¿quién lo transmite? ¿Se transmite de padres a hijos? ¿Se transmite en el entorno social? Porque tu hijo es madrileño.
No.
Es asturiano.
Mi hija, Vera.
Vera es asturiana.
Bueno,
Vera es asturiana, pero tú vives en Madrid. ¿Vives?
No, yo vivo en Gijón.
Tú vives en Gijón, o sea que te tenemos aquí de paso.
Estoy de paso.
Claro, porque digo yo, claro, es que tiene que ser complicado para un asturiano que viva en Madrid hacer que su hija entienda cómo hay que hacer para ser buena asturiana.
No, realmente tampoco es el propósito, porque no sé en qué consistiría ser buena asturiana. No, el libro tiene algo también de carta al futuro, ¿no? Y en el sentido de que yo quería... No hay muchos libros, al menos en contemporáneos en Asturias, que reflexionen también sobre la propia idea de lo que Asturias puede significar, en esos sentidos que tú indicabas, ¿no?
Sí, porque se habla, entre otros, ¿no? Pero para que pueda ser quizá algo más llamativo, significativo, de la figura o la imagen del salmón, se habla muchísimo de los carnavales.
Sí, yo he intentado acercarme, por ejemplo, a determinados aspectos de lo que llamo la simbología asturiana, ¿no? Pues, por ejemplo, pues si uno va al bestiario asturiano, el salmón, además me daba juego con mi apellido también. El salmón es un poco el animal emblemático de, y es un animal que en cierta medida yo lo que intento decir es que refleja en buena medida la idiosincrasia asturiano. Uh-huh. Es un animal que nace en un lugar, viaja, hace un largo viaje y vuelve a su lugar de origen para morir, ¿no? Esto reproduce curiosamente lo que fue el gran movimiento de la migración asturiana durante el viaje a América, ¿no? Sí, de los indianos que luego volvían a morir a Asturias y venían llenos de riqueza y traían otra cultura, traían mucho dinero y hacían labores filantrópicas. Aquí aparece el antrosu, el carnaval.
Uh-huh, el carnaval.
Al fin y al cabo, yo creo que Asturias es un pueblo fundamentalmente pagano, ¿no? Ha sido siempre muy refractario a cualquier forma de religiosidad oficial. Y digamos que nuestros carnavales, yo creo que es donde de alguna manera asoma lo que de espiritual, si es que hay algo, puede haber en el ideario asturiano. En fin, he intentado asomarme, por ejemplo, hay reflexiones sobre el arte propio que tenemos, el prerrománico, un arte arquitectónico que solo existe, al menos a nivel peninsular en Asturias. Luego hay un acercamiento, por ejemplo, al universo de la mina. Es muy difícil explicar Asturias sin que la mina esté presente. La constelación, no solo Mieres, ¿no? La minería es el lugar que se asocia, la cuenca Hullera Central, pero en Asturias hay una minería del oro, por ejemplo, en la zona de Cangas, que ya mira Asturias, a Galicia. Es muy difícil explicarle a un foráneo, por ejemplo, qué significa Asturias sin hacer hincapié en qué tipo de relaciones sociales, qué tipo de mentalidad genera el universo de la minería, ¿no? Que, bueno, a nadie se le escapa que es, sin duda, la profesión más dura que el hombre ha desarrollado a lo largo de su historia, ¿no? Entonces, todos estos elementos, por ejemplo, hay un capítulo dedicado a la cultura del pan, es una cultura ancestral y antiquísima en un pueblo tradicionalmente pobre, como ha sido el asturiano, que sirven para vertebrar una posible mirada sobre Asturias, y entiendo que también para generar un cierto debate sobre qué modelo de
pueblo, ¿no?
De pueblo o de país tenemos entre las manos, ¿no? Porque también hay que decir que Asturias es una región que, bueno, como supongo que sabéis, lleva 20 o 25, casi 30 años inmersa en una crisis muy, muy profunda. Quizás por eso esta crisis que vivimos ahora coyunturalmente nos afecte menos, porque ya estamos tan acostumbrados a vivir en la crisis de la gran industria pesada, la crisis, por supuesto, del carbón. Entonces, realmente, uno de los debates que yo creo que tiene Asturias ahora mismo encima de la mesa es plantearse su futuro, ¿no? ¿Hacia dónde va el futuro de la comunidad? Porque por otro lado Asturias es un lugar fantástico para vivir, tiene eso que se llama hoy calidad de vida, tiene una calidad de vida excepcional, pero es un lugar donde, por ejemplo, la gente joven tiene unas posibilidades muy limitadas de futuro,
proyección,
¿no?
De futuro. Sí. ¿Te parece que nos lea un...?
Es que estoy embobado escuchándolo, porque es que me encanta Asturias. O sea, mi familia viene de muy cerquita, mi abuela era asturiana. De hecho, mi familia es de San Vicente de la Barquera. O sea que, compare como quien dice.
Es un paisaje muy parecido, ¿no? Realmente Cantabria, a nivel paisajístico, al menos no a nivel de carácter, pero desde luego a nivel paisajístico, es una prolongación, toda la cornisa realmente. Bueno, pues voy a leer, si os parece.
Sí.
Nada, tres párrafos. Los viajes de este libro se han organizado atendiendo antes al capricho del ocio que una paternidad reciente prescribe, que siguiendo ningún itinerario preconcebido o que dialogara con un calendario estacional. La grandeza y también la servidumbre que acarrea ser padre no es muy distinta a la que conlleva convertirse en viajero, sea profesional o amateur, lleve la Baedeker en el bolsillo o la Cruz del Sur en la retina, se conforme con un registro de latitudes o aspire al renombre de un Tusitala. No en vano, algo de aventura subyace a ambos hechos. Perderse, extraviarse, confundirse, es también una de las prerrogativas exquisitas e innegociables del viajero. Pues como el miedo o el talento, el viaje, al fin y al cabo, no es otra cosa que su propia y siempre renovada expectativa.
Bueno, pues esto es una parte de lo que se puede encontrar en ese viaje a Asturias, Asturias para Vera. ¿Qué sensación se debe de tener cuando en tu casa, como puede ser Janes, se te concede este premio?
Bueno, a mí me ha hecho mucha ilusión porque además era el primer autor asturiano que recibía el galardón.
Es el quinto y de los quinto.
Es el quinto,
digamos.
Y bueno, además yo creo que tiene una nómina al premio muy respetable, ¿no? Lo han ganado dos escritoras de mucho fuste en la literatura contemporánea, como son Ángela Valvey, y Espido Freire. Y un autor ya, bueno, de enorme recorrido, sobre todo en la novela histórica, como Slava Galán, y nada menos que Gustavo Martín Garzo, sí. Que al fin y al cabo es uno de los grandes,
o sea, a ese nivel te situamos, ¿no?
No es que le situemos, es que está ahí.
El tiempo lo dirá, la literatura siempre necesita, hay que mirar las cosas con cierta perspectiva. Pero bueno, me ha hecho mucha ilusión por ser el primer asturiano en recibir el premio y bueno, por de alguna manera recibirlo en casa, ¿no? Y con el cariño de los tuyos.
Pero que está aquí precisamente porque se va a hacer entrega.
Sí, hoy de alguna manera hacemos la puesta de largo.
La puesta de largo.
Hemos hecho algunas puestas corto en otras ciudades españolas, pero hoy digamos que despedimos la promoción del libro. Además, siempre se ha hecho coincidir la presentación de los distintos premios Janes de Viaje. Han servido siempre como una especie de colofón de la Feria del Libro de Madrid. Este año lo hemos hecho un poco más tarde porque por cuestión de agenda no podíamos, y hoy hacemos en una sala de Madrid una especie de gran fiesta donde todos nos regalaremos.
Página web, Chema, que nos quedamos sin tiempo.
Página web.
Le tengo que hacer yo una pregunta para terminar.
Bueno, pues lo hemos recogido del libro, que es alasdealbatros.blogspot.com, todo seguido, alasdealbatros.blogspot.com. es la bitácora de Sergi Belver, que es un espacio de encuentro y debate en torno a la literatura, la edición y la crítica literaria, con especial atención al cuento y a la narrativa de viajes. Os recomiendo esa página. Sabéis, josemcontreras.es. A partir de esta tarde tenéis las recomendaciones.
Bueno, yo le voy a hacer una pregunta a Ricardo Menéndez para terminar. Él nos ha traído este libro de viajes, pero no el libro de viajes al uso. Y yo le quiero preguntar que si nos elija un lugar concreto, cuanto más concreto mejor, para que de alguna manera guarde el corazón de Asturias. ¿Cuál sería? Si tú tuvieses que elegir un sitio concreto, un rincón de Gijón, de Oviedo sé que no me lo vas a decir, pero para que identifique Asturias, ¿cuál sería?
Yo, ya que he nacido frente al mar, escogería una playa. Y ya que el premio lleva el rótulo Premio Janes de Viajes, dentro del concejo de Janes hay playas maravillosas, pero creo que hay una en especial, que es la playa de Torimbia, que es uno de los enclaves más bellos del Cantábrico. Es una playa además fantástica porque es una playa nudista, con una forma peculiarísima, una especie de tómbolo. Es un lugar realmente maravilloso, con un acceso además relativamente complejo, lo cual evita la masificación, y es una playa relativamente pequeña.
Pues con eso nos quedamos.
Y es un sitio, dentro de los 200 y pico arenales que tenemos catalogados en Asturias, creo que es de los más hermosos.
Pues con ese nos quedamos. Ricardo, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Chema, hasta la semana que viene.
El jueves nos vemos.
El jueves nos vemos. Hasta luego.
Hasta luego.